Estaba ahí sintiendo qué cosa, che, que en pocas palabras, como dirían los muchachos, qué quilombo este asunto del partido y de la gente que está ahí en el gobierno actualmente. Y nos va a explicar algo, por lo menos va a tratar de entender este desorden. Es el doctor Gosti Arriba a quien recurrimos ahora. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, Celso, a vos, un gran saludo al equipo de la radio, a la audiencia y a todos los colorados de la República en el aniversario del Partido Colorado.
¿En qué estado cumple 130 años el Partido Colorado? Ahora hay un acto, o sea, acaba de terminar un acto en la Junta de Gobierno donde se están playando un montón de gente, dirigentes de base, seccionales que no le dejaron entrar. Inclusive hay una, la diputada Tarragón, no sé si dijo algo, pero tampoco le dejaron entrar. ¿En qué estado de cosas está el Partido Colorado en este 130 aniversario, doctor?
Por primera vez en mucho tiempo, el Partido Colorado está manejado solamente por un sector afín al presidente. Una situación parecida fue la que tuvo el partido desde el 1 de agosto de 1987 hasta el 3 de febrero de 1989, que cayó Kirchner. O sea, del 1 de agosto de 1987 al 3 de febrero de 1989, el partido estuvo solamente con un sector afín a Kirchner. Y ahora también sucede lo mismo en esta junta de gobierno, donde toda la disidencia colorada no está participando ni en la junta, ni en las comisiones ejecutivas, ni en la comisión ejecutiva, ni en las comisiones asesoras permanentes, ni tampoco los actos. O sea, el sector que ganó, el Honor Colorado, que ganó las internas coloradas en su momento, y el de Tuma, que tengo entendido es afín al oficialismo, por las afirmaciones del propio Tuma, son los sectores que están representados en el partido. Entonces, obviamente, eso genera la falta de diversidad, que es sumamente necesaria y es característica natural del Partido Colorado, diversidad en la unidad. No importa que sean tiempos electorales, no importa que un sector detente el poder político del gobierno, esa dinámica se ha dado. Y pongo de ejemplo la época en que Argaña ganó la presidencia del Partido Colorado y Guasmosi era presidente, que tenían serias diferencias en el manejo del país, incluso férrea oposición de los argañistas en las cámaras del Congreso, y sin embargo, en las sesiones de la Junta y en los altos partidarios estábamos todos juntos. Así que esa diferencia es fundamental, porque al manejar un solo sector y otra vez un pequeño grupo, porque si me decís que dirigentes de base del oficialismo no pudieron entrar, quiere decir que otra vez esto se restringió a un pequeño grupo, y eso hace daño al Partido Colorado y a la proyección nacional del partido.
Sí. ¿Por qué es el tema ahora?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el oficialismo está en una etapa de juntar una cantidad de gente muy dispersa, ¿no? El imán del poder, la atracción de la lapicera para designación de cargos públicos y puestos destacosos es demasiado grande para muchos que se acercan, y otros con la posibilidad de integrar listas, porque aquellos que no han podido entrar en la disidencia van al oficialismo, y viceversa, los que no han podido ya ser candidatos por el oficialismo van a la disidencia. Es una dinámica propia de la etapa preelectoral, pero evidentemente no están administrando de la manera adecuada, porque se generan quejas dentro de su propia fila, ¿verdad?
¿Cómo se va a resolver esto para... Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre son las internas. ¿Vos crees, doctor, que esta división tan grande que hay, que está manejado por un solo sector más que nunca, se puede dar otra vez la unidad después de las internas?
Mucho depende de cómo se maneje el proceso electoral interno. Tengo entendido que en el Tribunal Electoral Partidario, en el Tribunal de Conducta, que son dos organismos que manejan de alguna manera el proceso electoral, o sea, manejan el proceso electoral y la parte de expulsiones, sanciones, hay una integración relativamente paritaria. O sea, el oficialismo tiene más integrantes, pero hay presencia de la disidencia, presencia de acción. Eso es importante porque da equilibrio en dos organismos claves. Las inscripciones de candidatos están ahora en periodo de hacerlas, ¿verdad? Y hasta los primeros días de octubre, a partir de ahí se cierra la pelea interna en los movimientos, digamos. Ya se producen los posicionamientos definitivos hasta las elecciones internas del 17 de diciembre. Entonces, tenemos un mes para ver reacomodos, un mes, unos pocos días, 25 días al menos, para ver reacomodos internos, mudanzas de carpas, de dirigentes, etcétera, etcétera. Y después ya, finalmente, las excepciones que se dan el día de las inscripciones, como por ejemplo hace 4 años, 5 años sucedió con la no candidatura de Barcini por el sector de Irún, por ejemplo, sacaría Irún, no sé si recuerdan. Entonces, cosas como esas se dan a veces el día de las inscripciones, cuando algunos supuestos precandidatos finalmente no están y otros amigos del grupo de poder de cada movimiento está. Entonces, ese tipo de cosas se dan, o alianzas que parecían imposibles finalmente van adelante, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que van a suceder todavía, pero lo importante es que en el partido haya diversidad, porque esa es la característica del republicanismo. Si bien hemos tenido épocas de presencia de figuras fuertes, hasta autoritarias, esa coexistencia de sectores es un requisito fundamental para la dinámica republicana. Y finalmente, vos me preguntás, ¿cómo queda lo electoral? Y mucho depende de cómo sea el proceso electoral, de cómo se den las elecciones internas. Ese día 17 de diciembre es clave, que no haya fraude, que no haya indicios de fraude, que las elecciones, los resultados sean limpios, como han sido en las pasadas internas donde Carter fue candidato, o en las pasadas municipales donde hemos tenido candidatos claramente vencedores en las pujas internas, ¿verdad? De eso depende, porque si se da una situación como la que se dio entre Blanca Velar y Luis Castiglione, o entre Argaña y Guasmosi, obviamente el partido sale muy resquebrajado y muchísimos colorados que van a votar, porque hay muchos que no votan, ya finalmente no votan a los candidatos electos, ¿verdad? Entonces eso también es importantísimo de analizar y mirar. El proceso electoral es clave, y la pureza de esas elecciones van a ser a conseguir después la unidad. Y por otro lado, también los discursos, que no sean tan agresivos, que no sean tan agraviantes, que no se pongan demasiadas trabas en un posterior diálogo entre colorados de un mismo partido,
¿verdad? Quiero hacer una bien dijiste, doctor, esa comparación que hiciste entre Guasmosi y Argaña. Eso y lo de Nicanor no fue tanto como esa división de ahora. Y cómo se va, cuál es la visión que se puede observar desde diciembre. Si gana Peña, el gran ganador va a ser Horacio Cartes, ¿verdad? Si pierde Peña, de igual manera el gran perdedor va a ser. ¿Vos crees que van a torcer las ganas? Porque yo creo que el Partido Liberal está en la expectativa de que esa división continúe hasta la general, inclusive.
Sí, efectivamente, yo algo quiero agregar, ¿verdad? Sí. Hay que recordar que el discurso duro y el supuesto fraude de la época final de Nicanor ocasionó la caída del Partido Colorado.
Sí.
O sea, que no sucedió con Guasmosi, pero que le hizo perder a Guasmosi mucho poder porque el organismo le hizo la contra en gestión de gobierno después. Pero cuidado, que eso hizo perder el poder del partido. Y ahora se puede dar una situación parecida. Incluso estuve leyendo en estos días comentarios de columnistas políticos que dicen la nicanorización de Horacio Cartes, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, ¿qué pasa? Nicanor no le dejaba desarrollarse a su candidata, Blanca Velar, una señora muy buena candidata, ¿verdad? Él era el candidato para aparentemente, y lo mismo está pasando con Cartes con respecto a Peña.
Sí.
Y es una especie de delfín igual a lo que fue Blanca Velar, con la diferencia de que Blanca ya era colorada, ¿verdad? Eso era de familia florista.
Sí.
No se afilió por un cargo, ¿verdad? De la gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede? En este caso también, Cartes sigue siendo la figura central y no el candidato, y Cartes es el que ocupa la escena, y Cartes es el que tiene el discurso del oficialismo a expensas del candidato oficialista. Y eso también genera fricción, ¿verdad? Y le va a generar un costo también al oficialismo, porque los errores del gobierno de Cartes se suman a los votos que pueda tener su candidato. Ahora, ¿qué sucede si el proceso electoral interno transcurre bien, si las elecciones son tranquilas, si los resultados son claros y transparentes y contundentes a favor de un sector? Es crear también la mayor diferencia posible de votos entre candidatos. No pequeñas diferencias, 2.500, 3.000, 5.000, 10.000, votos, sino 50.000, 100.000 votos de diferencia entre uno y otro para que el candidato ganador sea claramente el candidato colorado. Y a partir de ahí ya se da la unidad, por más diferencias que haya. Y hay que recordar algo, que muchas figuras que están en la disidencia estuvieron, fueron candidatos a senadores del sector de HC la vez pasada. Ya estuvieron todos juntos, prácticamente son hijos de una misma madre, por dar un ejemplo, un mismo padre en este caso. Salvo alguna diferencia, incluso algunos pases que se dieron hacia el oficialismo, por ejemplo, Zacarías Irú estuvo en contra, Katy Bioni estuvo en contra de Carter, ahora está contra de Comarito, ¿verdad? O sea, son los principales dirigentes de los dos sectores, son dirigentes que estuvieron juntos. Sí. Entonces, yo no creo que haya tantos problemas. Si bien se cuestiona el modelo de gestión empresarial, de cuestión de gestión de entorno de las empresas de Cartes, estuvieron juntos, llegaron juntos al gobierno, muchos de ellos, y los que no estuvieron juntos, después estuvieron juntos, con Zacarías Irú. Entonces, no hay tampoco una diferencia conceptual muy grande en lo que refiere a estar juntos para ganar. Ahora sí, veo que hay una diferencia importante, y Marito ha ido separando aquel ingreso por el sector de HC a una gestión mucho más política republicana, ¿verdad? Vale decir, ponerle el toque republicano, agrarista, políticas sociales a la gestión de gobierno. Ahí hay mucha diferencia. Yo veo, por ejemplo, que Peña apunta a un modelo absolutamente neoliberal, ¿verdad? Que es la continuidad del gobierno de Cartes. Que entre paréntesis, también en el partido han habido ideas liberales y sociales, socialistas, ¿verdad? Sí. O sea, no es que está fuera de la doctrina partidaria, pero sí el partido se ha inclinado por un modelo mucho más de índole social que un modelo neoliberal, ¿verdad? Con algunos matices. Entonces, yo creo que por eso te decía, la clave es administrar bien el tribunal de conducta, el tribunal partidario. Por ejemplo, esta acción otra vez que planteó el tribunal de conducta del partido contra la candidatura de PETA ante la corte, eso por ejemplo contamina una futura unidad. Impugnaciones que puedan haber en la elección interna también contaminan, aunque es importante recordar que en el manifiesto partidario la constitución es un objeto fundamental, y muchas de estas candidaturas de presidente, podrían ser inconstitucionales, ¿verdad? Entonces eso también hay que ver. Por ejemplo, el tema de Peña mismo, porque el estatuto partidario sigue vigente.
Sí.
No fue declarado inconstitucional. Muchos dicen, no, la ley está por encima del estatuto. Sí. Pero para que un estatuto, una norma inferior, no rija con respecto a una ley a la cual contradice, tiene que declarar la inconstitucionalidad a la Corte. Y eso no declaró. O sea, acá también hay candidatos que son pasibles impugnaciones con resultados positivos, y políticamente a veces no se lo impugna, ¿verdad? O sea, hay que ver un poco eso. Todo eso hace impugnaciones, actuación del tribunal de conducta, la actuación del tribunal electoral partidario, la claridad y transparencia de las elecciones van a hacer a que el resultado final no esté contaminado. Si el resultado final no está contaminado, no hay problema. Por otro lado, en la oposición, en el Partido Liberal, yo veo una división muy profunda.
Están
dirigentes expulsados, etcétera, etcétera. O sea, no veo tampoco que el PLRA esté consolidado y unido como para enfrentar al Partido Colorado. Yo creo que los dos partidos tienen divisiones profundas importantes, y la izquierda prácticamente ha tirado la toalla en el sentido de encabezar una coalición opositora. Así que la situación en este momento, pese a todos los problemas internos, hace que el Partido Colorado esté en una posición más ventajosa para volver al poder.
Claro. Recuerdo que Nicanor fue candidato a presidente, me encabezó la lista, ¿verdad? Y finalmente nunca juró, y creo que fuiste uno de los principales oponentes a que él jure, a que asuma el cargo en el poder legislativo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ahora presenta Horacio Cartes, se presenta como posible candidato, ya, tomando en cuenta la jurisprudencia de la autorización del Tribunal Superior de Justicia Electoral para la candidatura de Nicanor, y después va a llegar a jurar en algún momento Horacio Cartes también en el Congreso?
Bueno, la diferencia está primero que Nicanor no asumió el cargo el primero de julio del 2008 con los demás senadores.
Sí.
Él continuó como presidente hasta el 15 de agosto, y al terminar el mandato automáticamente él tenía que ser senador vitalicio.
Sí.
y él quiso ser senador, quiso jurar y no se le dejó, y el Senado rechazó una renuncia al senador vitalicio que él presentó. Esa renuncia, él hoy es senador vitalicio no juramentado, así que no podría ser senador activo. Una impugnación contra Nicanor podría correr fácilmente, porque él es un senador vitalicio no juramentado. No puede ser senador vitalicio y senador activo al mismo tiempo. ¿Por qué me opuse aquella vez? Porque la Constitución establecía claramente que eran, que la senaduría era, tenía ese senador vitalicio, y el Partido Colorado hace causa esencial el cumplimiento de la Constitución en su manifiesto, y el Partido Colorado estaba en oposición. ¿Y qué bandera iban a burlar en las elecciones del 2013 si incumplía la propia Constitución haciéndole jurar a alguien que no podía jurar?
Sí.
Por eso yo me negué al juramento, me costó incomprensión, me costó discriminación con el tiempo, pero creo que la historia va a poner las cosas en su lugar, porque hicimos lo correcto conforme a la doctrina republicana. No nada personal contra Nicanor, lo aclaro, no tengo nada contra él. Sí, mucho cuestionamiento con respecto al enriquecimiento increíble que han tenido algunos de sus miembros del gabinete y otras cosas, ¿verdad? Pero no nada personal contra él. Entonces, eso también por un lado. La situación de Cartes, ¿cuál es? Cartes, utilizando la misma vía que Nicanor, podría ser candidato, ¿verdad? Podría llegar a ser el senador electo proclamado, pero Cartes tiene que retirarse antes del poder y asumir el 1 de julio si no quiere tener los mismos problemas que tuvo Nicanor. Mm. Porque ahí se arma una mayoría que basada en el uso parlamentario va a opinar igual y va a rechazar su juramento. O sea, Cartes tendría que renunciar antes y asumir ya el 1 de julio del 2018 con los demás senadores. Tendría que dejar de ser presidente aproximadamente 50, 60 días antes, ¿verdad? Porque la Constitución no impide que un presidente en función de un vicepresidente sea candidato a legislador, porque nunca se pensó que un presidente o vicepresidente iba a querer un cargo inferior, ¿verdad? Ahora sí, podría también ser impugnado Cartes, porque la Constitución establece que será senador vitalicio aquel que no fuera separado por juicio político.
Sí.
Entonces, con ese argumento podría ser impugnado. Habría que ver qué decide el Tribunal Superior de Justicia Electoral con una eventual impugnación a Cartes, por ejemplo, porque en ocasión de lo de Nicanor, creo que Nicanor no fue impugnado en el proceso electoral interno, si mal no recuerdo, porque hubo un acuerdo también con Lugo, de no impugnarlo a Lugo porque era ministro del clero, y lo confesó el propio Nicanor.
Sí.
Aquella vez que fue al Senado, ¿verdad? Que me acuerdo que se hizo, según él dijo, si mal no recuerdo, en la casa de Sayer, de no impugnarle a Lugo y que Lugo no le impugne a él. Incluso también hubo un supuesto acuerdo de liberación de Oviedo con algunos manejos judiciales, ¿verdad? Que motivó la pelea con Nelson Argaña. Así que hubo un doble acuerdo con Oviedo, con Lugo y con Nicanor. Eso, por ejemplo, fue un acuerdo político de no impugnación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a Cartes lo impugnan? Habría que ver qué opina el tribunal. Para mí son impugnaciones viables, a mi modo de ver. Las tres, la de Cartes, la de Nicanor y la de Peña.
A no ser que Cartes renuncie después de las internas en diciembre, en enero.
Claro, por eso te digo, sí. Cartes, sí, pues, de acuerdo al antecedente de Nicanor, que fue candidato a senador y electo y proclamado como senador siendo presidente, ese antecedente, que Paraguay no hace jurisprudencia, porque cuidado, jurisprudencia es cuando los fallos realmente generan efecto para fallos posteriores, ¿verdad?
Sí, sí.
Ese antecedente le favorece a Cartes, pero ¿qué pasa? A Cartes se le puede impugnar. Pues no sé si Cartes va a poder hacer un acuerdo como el que hizo Nicanor con Lugo y con Oviedo. Mm. Ese es el detalle. O sea, la candidatura de Cartes es impugnable, igual que la de Nicanor. Y así también la de Peña, porque el estatuto partidario que rige el Partido Colorado está vigente, no ha sido declarado inconstitucional.
En nombre de la democracia se han acordado, se han dejado correr candidaturas, como bien estás diciendo, doctor, lo de Nicanor, lo de Lugo, lo de Oviedo, y estamos en la misma situación. Peña debe ser impugnado, se llama el caso, ¿verdad?
Claro, porque acá hay muy claro el tema.
Sí.
Todos dicen el estatuto partidario establece la última afiliación. Muy bien. Pero la ley está por encima del estatuto partidario. Entonces la ley es la que rige.
Sí.
Si el estatuto partidario no fue declarado inconstitucional, el estatuto partidario rige también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con eso Peña está afuera.
Sí.
Cuidado, entonces ahí es la cuestión. Hay a veces hay manejos inadecuados en los equipos jurídicos de los candidatos que llevan a errores garrafales y que el día de mañana hace que impugnaciones puedan correr, ¿verdad? Lo ideal es que no haya impugnaciones y que corran todos los candidatos, ¿verdad? Que todos los pingos estén en la cancha. Pero ¿qué pasa si ese pingo, por poner un ejemplo, está dopado? Sí. ¿O qué pasa si ese pingo no puede correr la carrera porque en vez de ser caballo es vaca?
Claro.
Que es lo que sería una impugnación, ¿verdad?
Claro.
Con un ejemplo gráfico nomás.
Sí.
Entonces, lo ideal de toda competencia es que todos puedan correr. Pero ¿qué pasa si el que tiene que correr no puede correr?
Todos.
O no debe correr.
Todos
ahí,
deben correr.
Ahí está el mandato.
Todos deben correr, pero tienen que estar habilitados.
Claro, por eso ahí está la cuestión.
Sí.
Por eso es que el liderazgo político debe ser serio y responsable. Si hay que impugnar, se impugna.
Sí.
Si no hay que impugnar, no se impugna, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas son aristas que pueden hacer a un resultado el día de mañana. Ahora, me parece a mí que la actitud del Tribunal de Conducta con respecto a PETA, por ejemplo, ya es obsesiva.
Sí.
A mi modo de ver, con mucho respeto y afecto a los que están ahí, ¿eh?
Sí.
Me parece que la Corte sacó un fallo ya, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral sacó un fallo. Ya se tiene que estar por la participación, porque los pulsaron a PETA, bueno, ya. Hay que dar vuelta a la hoja, a mi modo de ver,
sí.
A mi modo de ver, porque ahí sí, suponete que corra la elección del partido contra PETA,
sí.
Ahí queda un actor fuera de la cancha por resultado de una elección del Tribunal de Conducta.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo
se... Son pequeñas cosas, ¿verdad? Pero que hacen, y que en este aniversario del partido sería muy importante que la dirigencia tenga presente que no necesitamos todos. Todos juntos hacemos una victoria electoral, todos juntos hacemos a un gobierno. La diversidad que le faltó al gobierno de Cartes en su gobierno, valga la redundancia, le hubiera hecho mucho mejor al gobierno de Cartes. A lo mejor no hubiera cometido los graves errores políticos que cometió de intentar la enmienda y de avanzar con el Consejo de Magistratura, jurado de enjuiciamiento, etcétera, etcétera, si hubiera tenido otro tipo de político en su gabinete.
Claro. Pasa que también lo que están frente a Cartes no muestran tampoco unos cambios tan importantes, porque si vos empezás a comparar la lista que se habla, las presuntas listas o las posibles listas de integrantes de la lista de Marito, por ejemplo, te encontrás con lo mismo de siempre. Esa misma gente que llevó a Cartes al poder, esa misma gente que cambió el estatuto para que Cartes sea presidente. Está medio complicada la cosa dentro del partido.
Claro, por eso, yo creo que el gran problema de Marito es liberarse de esa vieja política, que no lo está haciendo a la medida adecuada, tal vez. Y por eso está teniendo... no está creciendo más de lo que tendría que crecer. A mi modo, Marito, con una lista de senadores renovada o con otra cara, ¿verdad? Evidentemente ahora, poniéndole a encabezar a Luis Castiglione y a Fara, de alguna manera me echa un poco su lista, pero yo creo que él tendría que tener otro tipo de perfiles de senadores y tal vez podría su discurso ser mucho más moderno, mucho más convincente, mucho más fuerte, ¿verdad? Porque si son los mismos de siempre, ahí perdés fuerza. Y ahí, vamos a ver también cuando haga la lista HC, ¿verdad?
Claro.
Porque, por eso te digo, yo tengo una teoría. La lista al Congreso es la que determina también tu gobierno, porque el Congreso tiene mucho poder.
Totalmente.
Y no tus ministros y tus altos funcionarios, por eso puedes removerlo, el presidente tiene poder discrecional para remover a sus funcionarios. Pero la lista al Congreso son claves, porque esos congresistas son los que van a ayudar a llevar adelante tus planes de gobierno, o a ponerte rueda, o a volverse disidentes con rapidez. Entonces ahí está la clave que muchas veces no se atiende, y yo creo que Marito está a tiempo de hacerlo, y también Peña está a tiempo, porque si ambos tienen interés en poder ser buenos gobernantes el día de mañana, tienen que pensar en tener congresistas acorde con su pensamiento, leales a una línea política moderna, como Israel ellos, porque dentro de todo, mirando bien, los dos candidatos son buenos candidatos.
Sí.
Los dos candidatos por un lado son candidatos jóvenes, bien formados, estudiados en el extranjero, ¿verdad? Tienen experiencia legislativa, administrativa. El gran problema de Peña es que se afilió para quedarse en un cargo, ¿verdad? Un reproche ético importante en política, porque quien cede sus convicciones con facilidad gobierna también de manera displicente, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero sí, el problema de ello para mí es la atadura a figuras del pasado en la confección de las listas.
Es el problema,
ese es el gran problema que están teniendo los dos.
Sí.
Y esa es la gran ventaja que se le puede dar a la oposición del Partido Colorado teniendo los mismos congresistas de siempre.
Bueno, todos tienen lo mismo. Todos. Sí. El Colorado, opositores, todos están en cabeza.
Claro, y el déficit de los dos partidos tradicionales,
sí,
justamente.
Sí,
y el
sí,
problema que está teniendo una gran masa de profesionales jóvenes y capaces. Y no tan jóvenes, de inserción a través de los partidos tradicionales al Congreso y a los cargos políticos administrativos, porque justamente hay una, digamos, vamos a llamarla así, una claque que no termina de irse y no se va, no, que no quiere el desbloqueo justamente por eso.
Sí, señor.
Ese es el gran problema de la política paraguaya. Aparentemente se renueva con algunas figuras jóvenes que son más de lo mismo, que son serviles, que son obsecuentes, que son afines a aquellos antiguos que hacen la misma política. Entonces, sí, no sirve de nada. O los que entran en política son iguales o peores.
Sí, señor.
En los grandes partidos. Entonces, ahí está el gran problema que está teniendo la política paraguaya y que debemos superar en algún momento. No sé cómo. Solamente a través de la gente. La gente es la que vota. Si la gente no le vota a estos mismos no van a seguir siendo autoridades. Sí, nomás.
Gracias, doctor. Muy amable.
A la hora de un gran saludo. Buenos días.
Adiós. El doctor Hugo Estía Arribia haciendo un poco un análisis de la situación del Partido Colorado.